de La Cosecha, nuestro espacio todos los viernes con Laura Rosano y Alejandro Sequeira. Por allí se nos perdió La Cosecha, pero Alejandro nos va a ayudar a seguir cosechando. ¿Por qué no? Porque nos propone hoy hablar de los hongos de la primavera. Hongos de primavera con Alejandro Sequeira hoy en La Canoa. ¿Cómo andas, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Diego?
Bien de bien.
Bueno, bien, siempre, bien. Siempre en cosecha, siempre en canoa, siempre con algo que empieza con C de cosecha.
Sí, ¿no? está bueno, sí señor. ¿Cómo no? Bueno, época esta privilegiada para los hongos, ¿no?
Sí, a pesar de lo que muchas personas podrían llegar a creer, que generalmente tienen asociado el tema de la época de lluvias, del otoño a los hongos, existen muchas especies que están justamente fructificando a partir de la llegada de un tiempo más cálido, ¿no? O sea, hay hongos de primavera. Y fundamentalmente los que más los más visibles, los que más abundan, los que mucha gente encuentra y bueno, se les hace agua a la boca, son los, obviamente, los champiñones silvestres. Vamos a entender de que los champiñones, incluso uno de los hongos más conocidos del mundo, incluso de todos los hongos que se han podido domesticar por el ser humano, o sea, que se han podido aislar las cepas y cultivar para producción, los champiñones, justamente el champiñón blanco, que se le llama también champiñón de París, es el hongo que más se cultiva en todo el mundo. En Uruguay hay gente que lo cultiva, ahí se pueden encontrar, incluso por momentos son casi que los únicos hongos de cultivo que uno puede conseguir frescos en los supermercados. Pero la novedad, digo, en realidad para las personas que no están habituadas a hacer recolección, a salir al campo, es que Uruguay es un país que tiene muchos champiñones silvestres. Hay varias especies. Todos los champiñones pertenecen a un género que se llama Agaricus, por eso generalmente, en términos un poquito más científicos, les solemos llamar agáricos. Y estos champiñones silvestres, que crecen fundamentalmente en pastizales, en lugares con mucha acumulación de materia orgánica, en espacios verdes, es muy común verlos en los costados de las carreteras. Yo creo que incluso, reflexionando por la abundancia que a veces se genera en ambos lados, yo creo que hay una cuestión de la circulación, el viento, las volutas de aire que se generan con la circulación del tránsito, que probablemente genera unos torbellinos de esporas. Hay que pensar de que los hongos se reproducen mediante esporas microscópicas que lanzan al viento, especialmente este tipo de hongos como los champiñones, y que vivimos en realidad inmersos en una esporófera, como me gusta llamarle. Entonces, debe haber algún tipo de ración de sentido mecánico en esa dispersión de esporas que hace que podamos avistarlos desde los autos, cuando viajamos por las carreteras. Ahí tenemos los pros y los contras. El pro es que los descubrimos y que vemos que hay muy abundantes.
Sí.
La contra es que al estar cerca de una carretera, los hongos generalmente absorben mucho las toxinas del aire. Si son lugares muy transitados, los hongos acumulan muchos metales pesados, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, igual de todas formas, si es por campo, en Uruguay hay bastante, nuestro bioma lo permite, se sustenta justamente en grandes cantidades de pastizales, así que bueno, los agáricos, los champiñones silvestres, se alimentan de esa materia orgánica, son saprófitos, y bueno, son el típico hongo de sombrero y pie, o sea que la referencia concreta que tenemos es el champiñón de París, el champiñón blanco. Cuando ustedes ven en los supermercados o en algunos productores que comercializan lo que llaman variedad portobelo, el portobelo que es de color más oscuro, fibroso, más amarronado, en realidad es el mismo champiñón, es la misma especie, Agaricus bisporus, lo único que es una variedad denominada cremini, que en general al madurar queda más oscura que el champiñón típico blanco. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros a nivel silvestre, ya no de domesticación ni de producción de cultivo? A nivel silvestre hay varias especies, hay una en particular en Uruguay que es muy voluminosa, muy carnosa. Una de las ventajas que tiene por ser hongos comestibles de la funga comestible del Uruguay, los champiñones son uno de los ejemplares y de las especies más carnosas que podemos encontrar, además de ser muy aromáticas, muy sabrosas. Hay una que se llama Agaricus nivescens, que viene justamente del onivio, de color blanco. Genera un sombrero que puede superar los 12-13 centímetros de diámetro, o sea, pueden ser ejemplares bastante grandes, de buen peso específico, que uno los reconoce fundamentalmente porque se va formando una cutícula que al secarse se asemeja mucho al pantazote. tiene una cuestión de textura muy similar. Todos los champiñones, y acá viene el tema de la identificación, si estoy en un campo y encuentro un hongo blanco de sombrero y pie, voluminoso y carnoso, probablemente sea un agaricus, un champiñón,
sí.
Todos los champiñones silvestres tienen un anillo, una pequeña faldita en el pie, o sea, son setas anilladas. Recordemos que la definición de seta es fructificación de un hongo provisto de sombrero y pie. Bueno, los champiñones son las setas más conocidas del mundo, tienen un anillo en el pie, y lo que no deben tener es un saco envolviendo la base del pie, que ya hemos hablado en muchas oportunidades, que esa es la volva, y que es típica de hongos muy tóxicos como las amanitas. O sea, que la forma de diferenciar un champiñón silvestre de una amanita es saber cavar alrededor del pie, no arrancarlo sin mirar qué tiene debajo para poder ver si tiene una volva o no tiene volva. Otra cosa importante, todos los champiñones silvestres están provistos de laminillas fértiles debajo del sombrero, o sea, no poros, sino laminillas, y esas laminillas comienzan siendo en ejemplares jóvenes de color un rosado, rosa sucio, y empiezan a madurar hacia el marrón, marrón chocolate, hasta el negro. Digo esto porque mucha gente que colecta me envía fotos con ejemplares con laminillas muy negras, me dice, esto ya es comestible, ya se pasó.
Claro.
En realidad es un proceso natural de maduración, que justamente los da el color de las esporas al madurar. Pero eso no quiere decir que se vuelvan indigestos. La otra pregunta fundamental es, ¿existen champiñones silvestres indigestos o tóxicos? Y la respuesta es sí, existen, principalmente indigestos.
Sí.
Y la forma de diferenciarlos es algo, es un método muy sencillo de campo, por lo menos para diferenciarlas, de no colectar aquellas especies que pueden caernos mal, que es frotarlos con el dedo para ver si la seta adquiere un color amarillo inmediato, fuerte, como si se hubiera pintado con una acuarela amarilla. Eso es una de las reacciones que tenemos que probar en campo, porque los champiñones indigestos se tiñen de amarillo al ser frotados. Y otra cuestión, eso no es solamente una característica, sino que tenemos que asociarla al olor. Los champiñones indigestos generalmente huelen mal, huelen a remedio, a espadol, como a desinfectante. Entonces, si unimos esas dos características, tenemos como una prueba sencilla de campo para no consumir y no colectar aquellos que amarillean o huelen mal.
Claro.
Todos los demás champiñones silvestres generalmente tienen un olor muy rico, Diego, afrutado, anisado, olor a avellanas, olor a frutos secos, o un olor fúngico a hongo suave.
Claro. Alejandro, bueno, sos obviamente muy, muy hincha y un gran divulgador de todo el universo de los hongos silvestres en Uruguay. Has plasmado todo tu conocimiento en varios libros, pero hablabas también de los champiñones de cultivo, ¿no? ¿Es posible cultivarlos así a nivel doméstico en la casa de uno?
En realidad sí es posible. Casi todos los hongos casi todos los hongos que tienen tradición de, obviamente, de ser domesticados, uno puede iniciar una fase de cultivo en las casas. Tiene que tener, obviamente, una mínima de lugar, espacio. Hay que tener además, obviamente, la parte tecnológica, que no lo requiere mucho, pero sí requiere de un lugar muy aislado por el tema de contaminaciones. Cultivar hongos a nivel casero exige una gran limpieza, un gran aislamiento de los lugares donde uno maneja las cepas para que no se contaminen.
Por ejemplo,
los grandes problemas, el dolor de cabeza de la persona que cultiva es que se contaminen los cultivos.
¿Y quien tiene una huerta, por ejemplo, puede allí intentar cultivar hongos o no? ¿No es lo más adecuado?
No, hay proyectos asociados a las huertas, incluso yo voy a citar, por ejemplo, a Susana Colman en Rocha, voy a citar está la gente de Étimo y Bruno, en Instagram lo pueden ubicar. Se están armando muchos pool de personas que dan talleres de cultivo, que generalmente están adaptados a las condiciones de base. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de cultivo, la estrategia para llevarlo adelante, depende mucho, punto uno, de la materia orgánica que tengas tú como excedente en el lugar de producción. Si es una huerta, vas a tener un tipo de materia orgánica. Si es un lugar donde hay otro tipo de, no sé, si se tienen gallinas, si se tienen otro tipo de perfiles de producción, también se pueden reciclar o incorporar materiales para decir, bueno, esto sería lo ideal para poder hacer tu cultivo, incluso el tipo de hongo. Es decir, bueno, en base a tu producción, lo que convendría es, por ejemplo, cultivar pleurotus, cultivar círgolas, o podría ser shiitake si se inoculan troncos, porque ahí ya se alimenta de madera. Hay muchos procedimientos que son muy interesantes y creo que cada vez van a haber más propuestas de formación a nivel tecnológico en Uruguay. Están habiendo además a nivel, por lo menos artesanal y también de industrial, cultivando, ya te digo, fundamentalmente pleurotus o gírgolas, cultivando shiitake como hace la gente de Don Farruco, que también están perfilándose como los principales exportadores de shiitake en Uruguay. Y después bueno, hay un montón de personas a nivel casero y haciendo producción, que es una cuestión maravillosa. A mí uno de los que más me sensibiliza y que me parece muy interesante es, por ejemplo, como Tomás Di Lorenzo, que también pueden buscarlo en Instagram. Él está fabricado unas cajas de autocultivo, que lo que yo veo que tiene un poder muy didáctico, más allá de que son cajas donde uno puede están inoculadas con la materia de alimento de los hongos y rociando con agua, en 4, 5, 7 días pueden estar así generando los primeros primordios, y en tener en una caja, en tu casa, esa caja de autocultivo que genera setas, es sumamente interesante, pero principalmente didáctico, o sea, que los niños, que las familias vean cómo crecen hongos en tan poco tiempo y que todavía esos esporomas, esas fructificaciones son comestibles, es una maravilla.
Qué bueno, Alejandro. Bueno, nos has dado una cantidad de herramientas entonces y de pistas para reconocer los hongos silvestres en esta primavera. Y de todas maneras, bueno, es una pregunta por supuesto muy, muy grande, pero si hablamos de geografía del Uruguay, hay zonas, lugares en particular donde, bueno, los podemos...
Claro, con el tema de los champiñones, que fundamentalmente hablábamos de pastizales, podemos encontrarlo en casi todos los pastizales del Uruguay, fundamentalmente a pleno sol. Una cosa que quería comentar, que no es menor y especialmente por muchas consultas, los hongos, pensando incluso directamente los champiñones silvestres, obviamente una buena identificación, saber diferenciarlos de los que son probables indigestos, y no conviene consumir los hongos crudos. Es una pregunta que continuamente se reitera en los grupos de interés y en distintos ámbitos de interés micológico, porque los champiñones, por ejemplo, tienen una sustancia que se llama agaritina, que es, por lo menos a nivel de pruebas de laboratorio, es una sustancia que ha generado como un cierto potencial cancerígeno en ratones. Bueno, hay toda una investigación en curso con eso, y no probado obviamente en humanos, pero muchos científicos están estudiando la forma de extrapolar los resultados. Y el tema es que cuando las setas se cocinan por distintas formas, esa agaritina se pierde o se reduce la cantidad presente. Entonces, no conviene consumir hongos crudos porque todavía no está muy bien estudiado el impacto de las sustancias químicas de las distintas especies en los seres humanos. Claro. Siempre se ha recomendado comerlos cocidos. Incluso en los últimos años, hay ciertos nutricionistas que han trabajado sobre las mejores formas de cocción y algunos recomiendan, por ejemplo, el microondas. Incluso esto se mezcla con uno de los estudios que yo estaba leyendo en estos días, en donde el microondas es la forma más eficiente de bajar en poco tiempo el contenido de agaritina en los champiñones. O sea que basta en un minuto de cocción en microondas, se reduce más del 65%.
Mira qué bien. Bueno, mucha información allí, pero pueden encontrar todavía más, si quieren, en por lo menos tres libros que Alejandro Sequeira en todos estos años ha editado vinculados a esta temática. Porque hay que recordar, Alejandro comenzó sacando fotos de hongos allá por el año 2005, fue clasificando lo que fue encontrando, pasó muchas horas frente al microscopio, también tuvo la ayuda del laboratorio de micología de la Facultad de Ciencias, y así, bueno, siguió trabajando, seleccionando, exponiendo parte de su trabajo de ese registro fotográfico, hasta que, bueno, por supuesto, el estudio de los hongos, que se convirtió en estos años en una de las grandes pasiones de Alejandro Sequeira, fue plasmado en distintos libros, ¿no? En particular, en una guía visual de especies de hongos en Uruguay, que la pueden buscar. Allí hay muchas fotografías que nos permiten y van a poder también ser un instrumento muy valioso para acompañar toda esta información que Alejandro nos comentaba, para reconocer los hongos. Pero también, bueno, tenemos otros libros muy interesantes, uno de ellos sobre los hongos silvestres comestibles en Uruguay, un libro que ya va por la segunda, o vamos para la tercera edición.
Sí, estamos en la segunda edición,
ahí está.
Que es un recetario. El de la guía de identificación está agotada por el momento, pero estoy trabajando justamente en la tercera edición ampliada, vamos a incorporar además valiosísimo material, Diego, porque ahora, justamente en estos últimos meses, he estado trabajando con el Instituto Clemente Estable, con el Departamento de Genética y Biodiversidad, y hemos realizado muchos análisis en base a secuencias de ADN para corroborar o estudiar especies de silvestres en Uruguay. Es algo muy novedoso, esto no se había hecho antes, por lo menos a esta escala, de sistematizar el estudio de hongos silvestres, así que pienso incorporar las novedades, muchas con sorpresas científicas muy importantes, en la próxima guía.
Qué bueno. Bueno, los gurises, la gurizada también tienen por allí otro libro lindísimo que Alejandro compartió con Cecilia Ratti, Como hongos después de la lluvia, que es un libro en este caso para dibujar, escribir, imaginar y aprender jugando en todo lo que tiene que ver con el mundo de los hongos, pero pensado, concebido sobre todo para los niños. Así que también esa es otra linda oportunidad de meterse en el mundo de los hongos en familia.
Genial.
Bueno, Alejandro,
quiero comentar,
sí,
Diego, antes,
sí,
de despedirme,
sí,
que mañana vamos a estar en la Feria del Libro de Florida.
Ajá.
Vamos a estar con una actividad a las 5 de la tarde en la carpa y vamos a presentar el libro de la serie de que tú mencionaste, de Como hongos después de la lluvia, el libro para niños, animales en su tinta.
Qué bueno.
Eso está enmarcado en una actividad que es de Uruguay Te Leo. Y bueno, pues como el libro fue uno de los nominados en la parte de divulgación científica el año pasado, va a estar presente y vamos a hacer una actividad, así que la gente que esté por Florida está invitada a las 5 de la tarde en la Feria del Libro.
A la ciudad de Florida, qué lindo, ¿eh? Bueno, eso fueron parte también de toda la divulgación, los proyectos que hace Alejandro, recorre el país incansablemente con su conocimiento, con los libros, y eso está lindísimo, una buena oportunidad en otro departamento, en otra ciudad, como puede ser allí en Florida, de encontrarse con estos proyectos y con esta información que Alejandro ha volcado en estos años en sus libros, ¿no? Alejandro, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo grande a todos.
Hasta pronto. Chau, chau.